Y después de esa guerra mundial hay un aislamiento hasta comienzos de los años 50. Entonces esto indudablemente repercute muy negativamente en el desarrollo de España, pero no por voluntad del régimen. Es, por ejemplo, cuando se analiza la cuestión de la autarquía fue una respuesta sobrevenida y forzada, no fue algo planeado por el régimen. Fue algo a lo que se le obligó. No obstante, la autarquía sirvió, por ejemplo, para sentar las bases del desarrollo industrial nada menos que del INI y hacer de España la octava o novena potencia industrial del mundo. Es que estamos hablando de unos términos que ya quisiéramos para hoy día. Bueno, a partir de ahí, cuando se producen sobre todo los planes de estabilización, la liberalización de la economía española, España se dispara hasta ser el segundo país en crecimiento del mundo, el segundo después de Japón, el segundo país en crecimiento del mundo, con crecimientos anuales en los años 60 superiores al 7%. Estamos hablando de una auténtica locura, con una deuda pública del 7%, el 7% de la deuda el año 75, el año que muere Franco. Hoy estamos oficialmente en el 115, 110, 115, oficialmente, extraoficialmente y realmente estamos con una deuda en torno al 150. Bueno, repito, el 7%. No había IRPF, por ejemplo, en la época de Franco. No existía el IRPF. Se pagaban impuestos, se pagaban muy pocos impuestos y había una prosperidad como nunca antes. La clase media, que es la gran obra del franquismo, realmente, he ahí el gran desarrollo de la época franquista. La clase media se crea entonces, no había clase media y muchas de las desgracias de la historia contemporánea española anterior al franquismo se deben precisamente a esa ausencia de clase media, a que había muy pocos que tenían mucho, sobre todo en la mitad sur de España, y muchos que no tenían nada. Y naturalmente eso producía una exasperación en la población, que convenientemente aprovechada por las organizaciones revolucionarias de izquierda, llevaban a la gente pues a esas actividades, en ocasiones de carácter asesino, ¿no? Que desembocan en la Guerra Civil Española, entre otras cosas. Bueno, a partir de que el franquismo se puede empezar a crecer, el crecimiento como verdaderamente espectacular. Y se producen esos fenómenos, algunos de forma incipiente, como la y otros de una forma ya mucho más destacada y mucho más abierta, como el propio crecimiento de España, ¿no? Esto por limitarnos, digamos, a la cuestión económica. Había un paro del 3% el año 75. La gente se dedicaba al pluriempleo. Que no es que no hubiera paro, es que había gente que tenía tres y cuatro trabajos. Pensemos en esto, es que con el trabajo de uno de la familia, se sostenían familias de cuatro y cinco hijos. Bueno, hay muchos más, pero digo como media estadística. Y era muy frecuente, además, que otro miembro de la familia, bien fuera, por ejemplo, la madre del cabeza de familia o la madre de la mujer o el padre, en fin, los ancianos de la familia también incluso vivieran con esa familia, ¿no? Se permitió tener uno o dos coches, tener una o dos casas, y esto era lo habitual. Una casa se pagaba en torno a una media de 8 a 10 años, se pagaba una casa. Y no pasaba, no solía pasar del 20-25% de la renta disponible de la familia lo que costaba la casa. Se hicieron 5 millones de viviendas. En fin, en términos económicos, el franquismo me parece poco criticable. Tiene algunos aspectos que sí, por ejemplo, ligados al turismo, en cuanto a lo que tiene que ver con la explotación del medio ambiente. Fue muy negativo en muchos sentidos de las costas, etcétera, pero qué duda cabe que el turismo se convirtió en una industria de primerísimo orden. En fin, podríamos seguir así tanto y tanto tiempo. Éramos, en términos del sector primario, éramos una auténtica potencia mundial. Nuestros intercambios con Europa, como demuestra el Tratado Preferencial de 1970 con el Mercado Común, era enormemente ventajoso para España, mucho más ventajoso que el que firmamos luego el año 86, que nos introdujo en ese mercado común, en esa Comunidad Económica Europea, ¿no? En fin, podríamos seguir así hablando pues, de las obras públicas que se hicieron, hablando de los pantanos, hablando de, en fin, de todo ese tipo de cosas, de hospitales, universidades laborales, para que la gente que no había estudiado pudiera estudiar, gente que no, por razones económicas o por razones de adversidades familiares, no podían acceder a la educación y a través de esas universidades laborales sí que lo pudieron hacer. En fin, podríamos hablar enormemente de eso, de la mejora de la educación, de cómo se rebajó el analfabetismo por debajo del 5% por primera vez en la historia de España, cómo acabamos con un auténtico horror que había en la sociedad española, que era la mortalidad infantil. La mortalidad infantil, que era la más alta de Europa, era una auténtica tragedia, los niños que morían recién nacidos. Y pasamos a tener cifras ya a mediados de los años 50 por debajo de la República Federal Alemana y de los Estados Unidos. Y fíjate de lo que estamos hablando. Es decir, el progreso del franquismo es el mayor progreso de la historia de España en la segunda parte del franquismo y eso es absolutamente inatacable. Pero no solamente hablamos de progreso económico, es que hablamos de que estamos ante las cifras de suicidio, por ejemplo, más bajas de la historia de España. La gente no se suicida por fastidiar al gobierno. La gente se suicida por otras razones. Es decir, los índices de suicidio en una sociedad son un indicador muy fiel de la felicidad de una sociedad, de la salud social de una sociedad. Por ejemplo, la cuestión de los internos en los centros penitenciarios, de los presos. En España, el año 75 hay 8.000 presos. 8.000 presos. En España, el año, creo recordar que 2009, se llegaron a alcanzar 92.000 presos. Es decir, 14 veces más que durante el último año del franquismo, con un incremento de 10 millones de la población, que de menos de una tercera parte, de un veintitantos por ciento. Imagínate el absoluto desfase que hay. Esto nos está hablando indudablemente de una salud social a prueba de bomba, de una salud social verdaderamente envidiable, la de la segunda parte, sobre todo, del franquismo. Comparémoslo con la salud social que percibimos hoy, que vemos en nuestra sociedad. Una juventud que empezaba a trabajar muy pronto después de haberse formado, que en la inmensa mayor parte de los casos se trabajaba de aquello de lo que había, de lo que habían estudiado, que se casaban en torno a los 26, 27 años, fíjate con respecto a hoy día, que naturalmente tenía muchos hijos, y eso nos habla de esa exultante situación de la sociedad española, más allá de la economía de la sociedad. Pero bueno, que si vamos a la economía igual y nos encontramos como España en PIB per cápita estaba igualada con Japón en 1960 y hoy tenemos la tercera parte de PIB per cápita de lo que tiene Japón. Solamente creo que con citar ese ejemplo es suficientemente ilustrativo. Yo me preguntaría qué es lo que hemos ganado en este tiempo verdaderamente, porque considero que desde todos los puntos de vista prácticamente los últimos 40 años de la historia de España han sido 4 décadas perdidas para España, literalmente perdidas. De hecho, creo que hay un dato que lo dice todo, y es que España tenía un índice de convergencia con los países nucleares de la Unión Europea, con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Francia e Italia, en 1975 del 83%, rondando el 83%, y hoy ese índice de convergencia con esos países es del 72, 73, es decir, estamos 10 puntos por debajo. No es que hayamos perdido 40 años, es que hemos retrocedido. Eso sí, nos hacen trampas porque cuando nos hablan de la convergencia de España con Europa, nos hablan de la convergencia de España con Europa hoy, es decir, incluyendo los países bálticos, Rumanía, Bulgaria, etcétera. No, sin trampas. La convergencia con los países que formaron el mercado común, la convergencia con esos mismos países hoy, y nos da una pérdida de 10 puntos. No es que hayamos perdido 10 años, no, perdón, 40 años. No es que los hayamos perdido, es que hemos retrocedido.